little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your head.
Hola, buenas tardes, amigos y amigas de Radio Almenara. Aquí empieza La Luciérnaga en la 106.7 de la FM. Pues si queréis llamar en directo, el número es 913115112. Y saludamos a los que no están y recordaros que el fin de semana pasado ha sido el Festival Almenara y ha sido todo un éxito. Bienvenidos al programa.
913151112.
Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Y ahora Maribel, o Isabel, como quiera que te llamemos, pues va a hablar de la diabetes y del viaje del rey Felipe VI con su esposa al Vaticano, que es el primer internacional. Cuéntanos, Maribel.
Hola, buenas tardes. Bueno, saludamos a los que no están presentes, pero bueno, ya se incorporan como siempre. Bueno, es que yo iba a hablar de la diabetes porque salió una noticia en el telediario. Y digo, la diabetes tipo 1, diabetes insulina dependiente, diabetes juvenil. Bueno, indica que el nivel de glucosa o azúcar se encuentra muy elevado en sangre. La de tipo 1, el páncreas, no produce insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa penetre en las células para suministrarle energía. Sin la insulina hay un exceso de glucosa que permanece en la sangre. Y con el tiempo los altos niveles de glucosa en la sangre pueden causarle problemas serios en el corazón, los ojos, los riñones, los nervios, las encías y los dientes. La diabetes de tipo 1 ocurre con mayor frecuencia en los niños y adultos jóvenes, pero puede aparecer en cualquier edad. Los síntomas pueden incluir mucha sed, orinar frecuentemente, sentir mucha hambre o cansancio, pérdida de peso espontáneamente, presencia de llagas que tardan en sanar, piel seca y picazón, pérdida de la sensación de hormigueo en los pies y vista borrosa. Un análisis de sangre puede mostrar si tiene diabetes. De ser así, deberá tomar insulina el resto de la vida. Y bueno, no sé si tengo algo más, pero bueno, que a ver, espera. Que el el páncreas no produce, o sea, el páncreas no produce insulina. La insulina es una hormona que ayuda a la glucosa a entrar en sus células para darle energía. Sin insulina, sin insulina se puede, la glucosa se queda en sangre. Y es de tipo 1, tendrá que tomar insulina. Bueno, era más o menos lo mismo. Que hay varios tipos de pastillas disponibles para algunas personas que tengan este tipo de trastorno. Y toman dos o tres tipos de pastillas.
Claro, de tipo 1, tipo 2 es lo de insulinodependiente o no insulinodependiente, ¿no? O sea, que hay gente que no necesita tomar insulina si la hepatitis no es muy, muy aguda, muy exagerada. Y luego hay quien sí que tiene que tomar insulina, que es una insulina, abre la entrada de azúcar a la célula. Y el glucagón, porque son dos hormonas las que funcionan, el glucagón e insulina, el glucagón lo que hace es cerrar la entrada de insulina a la célula.
Bueno, no sé si hay algo al respecto. No, es que yo decía que sin insulina la glucosa se queda en sangre. Bueno, eso, que se demuestra que se queda en sangre.
Claro, no entra, bueno, la célula, sí. Y al no entrar en la célula que la consuma, pues que se queda en la,
sí,
sangre.
Que...
¿Y la insulina cómo se forma?
La insulina en el páncreas, creo que es, ¿no? En el páncreas o en los islotes de Langerhans. No me acuerdo ahora mismo. Tendría que, yo creo que en el páncreas.
Una cosa. La glucosa es como azúcar, ¿no? O algo así.
Sí. Es azúcar. Sí.
Azúcar.
Bueno, es un azúcar. Es, que un es azúcar. El combustible que más rápido utiliza.
La glucosa, la fructosa.
Se llama...
La glucosa, la fructosa,
la lactosa
y luego unas enzimas para procesarlas. Cada una.
No, había oído truenos, pero no está igual la tormenta.
En principio, el azúcar más sano se tira a la fruta.
La fruta, ¿no?
La fruta.
Bueno, pues voy a hablar del viaje al Vaticano de los Reyes de España. El primer viaje al extranjero de los Reyes será al Vaticano el 30 de junio. Visitarán el 7 de julio Marruecos, el 14 de julio Francia sin fecha. En septiembre don Felipe acudirá a la Asamblea General de la ONU. Los Reyes Felipe VI y Leticia visitarán el próximo 30 de junio el Vaticano, donde le recibirán en la audiencia el Papa Francisco.
Bueno, a día de hoy han visitado, ¿no?
Bueno, sí. El 7 de julio San Fermín irán a Lisboa y el 14 de julio se desplazarán a Marruecos, según ha anunciado un portavoz de la Zarzuela. En una fecha aún por determinar, pero se cerrará para antes de finales de agosto, irán a París para reunirse con el presidente francés François Hollande, no sé cómo se explica, pero bueno, eso. Y bueno, que me llamó la atención porque como ya llevarán dos semanas o no sé cuánto, a lo mejor de reinado, dos semanas o tres, o a lo mejor no llega a tres, no lo sé. También he oído que se han reunido con el colectivo de gays y lesbianas, que también ha sido muy muy nombrado, porque han tenido en Barcelona bastante acogimientos el colectivo este, que han empezado, bueno, que tienen como así tardes de compras y eso, y hay mucho comercio en Barcelona en este fin de semana pasado, porque va a ser ya lo del orgullo gay.
Sí, pero con lo de las asociaciones de gay, lesbiana, bisexual, transexual, pues eso fue porque tuvieron una jornada que se reunían con distintas ONGs. Y entonces algunas de ellas pues trabajaban en ese sentido.
Y la novedad era, porque lo de gays, lesbianas y eso, es la primera vez que un rey recibe a este colectivo. Por eso sobre todo también.
Pues eso a mucha gente a lo mejor no le gusta, ¿no? Que el rey esté con los gays y lesbianas. No sé, a cierta gente o a un número, no sé. A mí me da igual lo que son los lesbianas. Están ahí, pues están ahí, ya está.
Hombre, a mí me parece un buen gesto, ¿no?
No sé, sí, por parte del rey, ¿no?
Sí, que por qué no, o sea, no sé, ni que tuviesen un virus horroroso, que nos pudiesen, ¿no? Ni que...
Hombre, hay que respetar a todos, claro, como todos...
Estamos todos ahí, sí. Alrededor, ¿no? No alrededor, que somos, no sé, el que va a verlo, pues, tendrá sus motivos también, no sé.
Como los que apadrinan a coger niños o eso, están en situación...
Un familiar mío tiene, han adoptado una chinita, una niña chinita.
Sí.
Claro, ¿no? Que no se reuniesen con uno por su orientación sexual, a mí me parecería algo bastante ridículo, ¿no?
Sí.
Yo creo que cuando el rey se reúne con la gente, no le pregunta qué tipo de chicas o de chicos le gustan, ¿no?
Claro,
me parecería fuera de lugar. Entonces, esto mismo, pues yo creo que eso entra dentro de la esfera privada, de la vida privada de cada uno, ¿no?
Sí.
También estuvieron con las víctimas del terrorismo, creo que también.
Yo quiero decir que los gays y las lesbianas ya están reconocidos, ¿no?, como tales, ¿no? Pero que a mucha gente, ya sean chapado a la antigua, por decirlo así, ¿no?
Uh-huh.
A mucha gente pues no le cae bien esas personas, claro.
Bueno,
todos lo sabemos, ¿sabes?
Pues, pero realmente ahí el trabajo sería de esas personas, no de nosotros.
Del estigma,
el que es intolerante, pues es el que se tendrá que trabajar su intolerancia en vez de que la gente que por lo que sea a mí no me gusta no esté ahí, ¿no?
Ya, pero no, nada, que estoy normal, o sea, conforme con esto.
Bueno, pues vamos. ¿Habías acabado, Maribel? ¿O?
Sí, de momento sí. Bueno, que de momento sí, que luego participaré a lo mejor en uh-huh. las otras secciones.
Vale.
Pero
vale.
Sí.
Era para poner la
sí.
canción ya. Entonces, pues vamos con una canción que nos pedía Maribel. Story of My Life de One Direction.
Are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us anymore. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. It might be going down tonight. It might be if my fear is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. Stays right here in its cage. I know that in the morning I'll see us in the light upon a hill. Although I am broken, my heart is unchanged still. And I'll be gone tonight. If I believe my fear is burning bright. We live the morning light, with nothing in between. Chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm inside. It's frozen.
yours.
Espartaco de gladiador a general. Es un artículo de Carlos García Ugual para Historia National Geographic. Ningún rebelde tan popular como Espartaco, que en tan solo 2 años derrotó 9 veces a las legiones. El Senado se alarmó e hizo venir a sus generales más importantes, Pompeyo y Lúculo, que se encontraban en el primero luchando contra Sertorio en Hispania y el segundo contra Mitrídates en Asia Menor. En el año 73 se levantaron los gladiadores de la escuela de Lentulo Batiato en Capua. 70 de ellos lograron excavar. Eran tracios, celtas y germanos seleccionados para combates, en el circo. Apenas tenían armas, pero estaban bien adiestrados y prefirieron ofrecer resistencia a morir inútilmente en la arena. Poco a poco se les fue uniendo gente marginada, esclavos, desertores y gentes empobrecidas, llegando a reunir un ejército de 50 o 60 mil personas. Los rebeldes descendieron el Vesubio, las aderas del Vesubio, con cuerdas fabricadas con sarmiento de vid, y sorprendieron a los legionarios. Roma entonces mandó a Varinio con 2 ejércitos y también fueron vencidos, y el número de rebeldes seguía creciendo. Esclavos, fugitivos, descontentos, algunos pastores. Espartaco sabía inculcarles disciplina y un ánimo solidario. El Senado encargó ahora la represión a Lucio Gelio y a Cneo Lentulo, que se dividieron, uno fue para el sur y otro para el norte. En la lucha, Espartaco perdió a uno de sus jefes celtas y a varios miles de hombres, pero venció al final y sacrificó a 300 hombres de la legión de una forma ejemplar. Les hizo enfrentarse entre ellos a muerte, como si fueran gladiadores. No se sabe por qué Espartaco no dejó la península itálica, pero lo intentó. Pasó cerca de Roma, pero no cayó en la trampa, vale, gracias, en la tentación de intentar asediarla, pues le faltaba ejército para la tamaña empresa. Entonces se puso la defensa de la República en manos de un hombre despiadado y seguro de sí, que era Craso, al frente de unos 50.000 hombres, o sea que casi se igualaban el número de rebeldes. Su lugarteniente Mummio cayó en la tentación de atacar por su cuenta y salió derrotado. Como castigo, Craso diezmó a sus hombres. La decimatio demostró ser una buena estrategia para mantener alto el espíritu de la tropa, que temía más el castigo a morir peleando. El plan de campaña era empujar a los esclavos hacia el extremo suroeste, hacia Reggio, donde afrontarían la batalla final. Espartaco quería trasladar sus tropas a Sicilia en pequeños barcos, pero al final tuvo que conformarse con un par de barcos grandes proporcionados por piratas que traicionaron. Los audaces rebeldes, sin embargo, cruzaron de noche entre la nieve, pero les esperaba un enemigo demasiado poderoso. Espartaco degolló a su propio caballo, cerrándose la retirada. Como tracio que era, esto también podía tener un significado ritual. Con los celtas pasaba lo mismo. No se pudo encontrar su cuerpo entre los montones de muertos. Craso hizo sacrificar a 6.000 supervivientes a lo largo de la Vía Apia, que iba de Capua a Roma. Pompeyo interceptó a algunos fugitivos, atribuyéndole junto a Lúculo la hazaña de acabar con la rebelión. Craso hubo de conformarse con una ovación pública. De cualquier forma, Pompeyo y Craso fueron elegidos cónsules para el año siguiente, pero jamás eclipsaron a Espartaco, que permaneció en la memoria colectiva. Y hay una estatua de Espartaco de Denis Foyatier, que es casi seguro inspiró a Ridley Scott para un fotograma en el que salía el replicante Roy sosteniendo una paloma, ¿no? Y luego lo deja volar. Pero ese momento es muy parecido a la estatua de Denis Foyatier de 1847.
Y nada más. Esto de cortar el cuello al caballo, que era como simbolizando que no voy a huir, que voy a morir en el campo de batalla, o
sí, más que simbolizar, era cortarse la huida él mismo.
Pero era el caballo.
Claro, matando al caballo, pues ya no podía huir a caballo.
Ya no me puedo ir, por eso yo me voy a quedar aquí en el campo de batalla, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces murió en el campo de batalla.
Sí.
O sea que es un fallo de la película de Espartaco, esto de
la película de Kubrick,
de crucificado y tal. Bueno, pues un sí. Momento licencia.
Sí, una literaria. Licencia literaria. Sí.
Joaquín, estas civilizaciones o pueblos o guerreros, ¿no? Los más guerreros, los romanos, por cierto, ¿no? Los más, los que daban más cera, ¿no? Los romanos, ¿no? Los italianos o romanos.
Los romanos es que eran muy persistentes también con Cartago. Supieron aguantar y aprendían de sus errores y copiaban al enemigo y intentaban mejorarlo. Eran muy muy insistentes y si matabas a 50.000, pues acaban viniendo 150.000 de no se sabe dónde, entre tropas auxiliares y demás, ¿no? O germanos, ¿no?
Los germanos no tienen nada que ver con los romanos, ¿no? No.
Bueno,
han estado en guerra, o sea, ¿no?
Estuvieron en guerra y los acabaron incorporando a su ejército, ¿no?
Sí, creo que como, ya lo dijo una vez.
Como las tropas auxiliares, cuando vencían en un suelo, incorporaban a los guerreros de que habían vencido.
Otra cosa, bueno,
y formaban parte de su ejército.
O sea, que los romanos reclutaban a gente, ¿no? De otros pueblos o de otra civilización.
Una política imperialista, ¿no? Digamos que lo que hacía era que la civilización a la que dominaban, por decir de alguna manera, la incorporaban un poco a la manera de hacer romana, aunque no, respetando algunas de las costumbres a veces, ¿no? Creo.
Sí, algo dijo Joaquín, sí.
Bueno, pues vamos con una canción que el otro día pusimos, pero pusimos solo un pelín, no dio tiempo a ponerla entera. Entonces hoy que tenemos más tiempo, pues la vamos a escuchar entera. Es I'm Gonna Be, sacado de la película Sunshine on Leith.
Amanecer en Edimburgo.
La semana pasada.
Eso es.
Que es la que sale al final de la película, es la última canción.
Venga, pues hoy la vamos a escuchar entera.
If I haver, hey, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's havering to you.
If I'm working, yeah, I know I'm gonna be the one who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you.
If I grow old, well I know I'm gonna be the one who's growing old with you.
When I come home, well I know I'm gonna be the one who comes back home to you.
When I'm lonely, well I know I'm gonna be the one who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time I had with you.
And when I go out, well I know I'm gonna be the one they're thinking about you. And when I come home, yes I know
I'm gonna be the one who comes back home to you.
I'm gonna be the one who's coming home to you.
And I would walk
500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. And I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the one who walks 1,000 miles to fall down at your
partido de baloncesto entre el Madrid y el Barcelona.
Hola, buenas tardes. Ahora os voy a, claro, el de deporte del Barcelona y el Real Madrid. El Barcelona se llevó el título de liga en uno de los partidos más extraños que se recuerdan. Fue bronco, lleno de voces con tres árbitros desbordados. Lasso expulsado por protestar. Y el exmadridista Lampe como verdugo del Madrid, claro. O como verdugo de... Sí, como verdugo del Madrid.
Claro, jugaba antes en el Madrid, ahora juega en el Barça y entonces le dio cera al
claro,
Madrid.
Claro, le dio leña. Bueno, y el Madrid, todo garra y todo corazón, con su falta de juego, luchó hasta la extenuación.
Sí, de hecho creo que fue perdiendo por 14 puntos o por más y que al final se acercó mucho y estuvo a puntito de darle un susto.
Sí, fallaron unas canastas los del Madrid y el Barcelona aprovechó eso y le ganó por 4 puntos o 5, ¿no?
Sí, creo que por poco.
Bueno, pues esto es la noticia de hoy del fútbol. Gracias, ¿eh?
Pues nada, pues habrá que dar la enhorabuena, ¿no? Al Barça, que además...
Aunque no me gusta la enhorabuena.
Pero habrá que darla, ¿no? Que ganó en 4 partidos, claro. O sea que el cómputo total fue un 3-1 para el Barcelona, pese a que el Madrid durante la liga regular era el que mandaba, había quedado primero y además con récord de victorias y de todo, Pero claro, luego hay que jugárselo, bueno, pero, en los playoffs y, es, sí. Y tiene su miga, ¿no?
Bueno, pero el Madrid se llevó la copa, ¿no? De baloncesto. O sea que, claro, son ambiciosos, ¿no? Porque es así, pero bueno.
Bueno, pues vamos con una canción que nos pedía Juan Luis de Stone Temple Pilots, Creep.
Ahora viene Carolina con su acústico Sembrando, Sembrando.
Bueno, pues aquí empieza Sembrando. Solo aquí, en esta finura, momentánea o no, bastan las palabras sensatas, raudas y veloces, asintiendo y encontrando ahora nuevos significados en síntesis, dando por hecho ya, olas de bienestar llegan ya. Muy aquí bien. Termina.
Pues vamos con una canción. ¿Nos pedías, Carolina?
La de Bailando, de Enrique Iglesias.
Enrique Iglesias y Gente de Zona, que debe ser que la acompañan ahí, que le hacen los coros.
Sí, a mí me gusta mucho la canción. Es muy... la recomiendo para bailar.
Pues nada, vamos a bailar un poquito en el estudio.
Summit! Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Pues después de contar aquí en el estudio la envidia que nos da lo bien que vive Enrique Iglesias y lo que lo disfruta, vamos con la sección de cine. Adelante, Joaquín.
Bueno, esta semana he visto una sola película, La Jaula Dorada, que es una comedia luso-francesa. Bueno, más bien francesa, pero... habla de migrantes portugueses en Francia, de cómo el padre de familia, después de dejarse 30 años las manos construyendo y apilando ladrillos, pues de repente tiene un golpe de suerte porque le corresponde una herencia y todo cambia para él. Él le da la menor importancia posible, intenta disimular y lo delicado de la herencia es que, claro, ellos viven en Francia, son emigrantes, los hijos son prácticamente franceses, son de cultura gala, han aprendido francés desde niños y se les plantea la posibilidad de ir a Portugal a hacerse con parte de esa herencia. Les correspondería una villa con un montón de tierras de viñas y... Total, que el conflicto no se soluciona hasta el final, porque esto cambia las vidas de todos los miembros de la familia. Y bueno, nada más que la curiosidad de que se oye incluso hablar en español de vez en cuando, porque si no me equivoco, buenas noches en portugués se debe decir algo así como boa noite, y allí dicen buenas noches clarísimamente, ¿no? O sea que curioso. Y bueno, nada más.
¿Entonces la recomiendas, Joaquín?
Sí, si queréis ver una comedia, está bien.
Hay una película, me parece que he oído este fin de semana, Juntos y Revueltos, puede ser, o algo así.
No la he visto.
No, es que me han dicho que la habían ido a ver, pero no sé si era española, no sé. Pues si la había visto algo.
¿Cuál, Maribel?
Juntos y Revueltos, me parece que es algo así. No sé si será que es muy de hace poco, o que a lo mejor lleva poco en estreno. Creo que era algo de Juntos y Revueltos, o algo así.
¿Que sale Drew Barrymore y Adam Sandler?
Pues no lo sé, porque me lo pusieron por mensaje, pero no sé exactamente.
Me
bueno,
suena, pues
que bueno, que con esas señales no saben, ¿no? Pero bueno.
Luego fui a ver la exposición esta de Old Dubai en Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, que se cerró ayer domingo. Y yo tengo la esperanza de que algunas de estas piezas se queden en la colección permanente, puesto que son réplicas. Y algunas hechas en...
Son imitaciones o algo así, réplicas, ¿no?
Réplicas, sí, son copias.
Copias.
Algunas hechas por esta entidad, ¿no? Recoge restos humanos, sobre todo de la familia de Luis Leakey, Mary Leakey y su hijo Richard, donde se ve la evolución del hombre, las pisadas de, creo que era Homo habilis en la Etoli, el esqueleto de Lucy, que era una Australopithecus afarensis, creo que
afarensis,
¿sí? Que es muy muy pequeñita. Pero luego tenemos al niño Turkana, ya mucho más avanzado, que en edad adulta, bueno, que medía 1,60 y en edad adulta podía haber llegado al 1,85, o sea que ya empiezas a ver antepasados grandes en esta posición. Y claro, termina con el Homo sapiens sapiens. No vemos al hombre neandertal porque ese fue un producto europeo, y para saber de él habría que irse a Atapuerca, que es donde mejor representado está. Pero sí tenemos momentos de mucho interés, de ves el utillaje, cómo evolucionan desde los primeros percutores para romper huesos y los primeros filos para ir desprendiendo la carne del hueso, hasta las lascas ya más delicadas y modernas,
¿no?
Más precisas. Y hay imágenes de cada uno de estos pasos evolutivos con recreaciones de la fauna, En unas están comiendo un elefante o mamut, no sé.
Sí, o sea, exactamente. Había en aquella época, ¿no?
Sí, no sé si era un elefante o mamut. Y lo están destazando y se llaman los pies, son Homo erectus o Homo habilis.
Joaquín, el museo regional este que hablas de Alcalá, ¿es gratuito? ¿Hay
descuento? Es gratuito, sí. Y la muestra era gratuita. Y estaba muy bien documentada.
¿Que está todo el fin de semana abierto el museo o depende, o el domingo está cerrado?
Sí, está abierto los días laborables hasta por la tarde. No sé exactamente hasta cuándo, pero nosotros que fuimos un domingo, está abierto de 11 a 3.
Uh-huh.
Y lo vimos en vivo en la exposición en un par de horas escasas.
Uh-huh.
Tenía un vídeo sobre, bueno, también ves material arqueológico, de material, fichas escritas, cajitas, bolsas con utillaje. Luego ves cómo se rotura una cuadrícula para excavar ahí y localizar cada elemento que va apareciendo, ¿no? Interesante, pero lamentablemente se ha acabado y ahora han disfrutado los que han ido antes del cierre.
Nosotros, o sea, ya no se puede ver.
Esperamos hasta el último día.
O sea, que ya era el último día, ¿no?
Sí.
Ah, vale.
Una cosa. Lo que has dicho de los Homo sapiens y todo eso, ¿no? Y lo que habrá más para abajo de donde hayan excavado, ¿no? Que puede haber algo más, ¿no? O todavía no lo saben, claro. O lo saben y lo dicen. Pero lo que quería, o sea, no lo que quería.
Hacen a veces una prospección de tal manera que, por ejemplo, en Atapuerca, no sé si es en la cima de los huesos o en la otra, imagínate que lo que están excavando son 50 metros cuadrados de superficie, ¿no? Pues hacen una sonda de tal manera que solo con un metro cuadrado o con una parte excavan hasta el fondo a ver qué se encuentran, para ver un poco de qué fecha son cada nivel y qué restos se pueden encontrar, pero están todavía muy lejos de llegar a sacar todo lo que hay en el más profundo. Claro. Sí que tienen alguna muestra de lo que puede haber en el más profundo, pero no está excavado del todo, porque eso se tardará muchos años, claro, en poder hacerlo entero.
Claro.
¿Estas excavaciones en qué zona son? ¿De dónde son?
Son en Olduvai, en Tanzania.
Ah, vale.
En el lago
Tanzania.
No.
Turkana.
Del lago Turkana, sí, se explica cómo se forma el valle, el plegamiento donde se ha excavado.
¿Sabes qué era esta zona? La
explicación geológica y tal.
¿Sabes qué era esta zona de San Martín? ¿Era un cementerio? ¿Lo sabíais? Pues sí,
no tenía ni idea.
Era un cementerio, sí.
Bueno, pues ya que estamos también en sección de cine, yo iba a comentar que vi el otro día... Claro, normalmente aquí se comentan las películas que acaban de salir, pero yo normalmente me engancho con películas que no acaban de salir. Entonces vi la película Blue Jasmine, de Woody Allen, que la sensación que genera, al igual que me pasaba con Match Point, es que parece que no fuera de Woody Allen. Y no lo digo para mal, porque me ha parecido una película extraordinaria, fantásticamente bien interpretada, no sé, los personajes muy muy afinado psicológicamente, y aunque la historia pues es una historia relativamente sencilla, ¿no? De una persona de clase alta, venida menos, que de repente se tiene que no pues que relacionar con otra parte de su familia, que es más de clase media baja, digamos. Y aunque contado así suena muy, ¿no?, una historia medianamente típica, sin embargo, a mí la película me ha parecido una maravilla, vamos. Y no cuento más por no destrozarla, pero vamos, recomiendo a todo el mundo que la vea.
Sí, recuerdo que la protagonista tenía ciertas aspiraciones, y al decir a qué se dedicaba, de qué profesión era, pues llega a adornarlo un poco, a fantasear un poco, porque un afán de distinguirse, de ponerse por encima de la gente más
sí, normal, ¿no? Y de que el que no había estudiado o el que no tenía una profesión de ganar mucho dinero, pues no era nadie importante para ella, solo haber fracasado en la vida y cosas de este estilo, ¿no? Y las malas jugadas que le pasa el hecho de pensar de esta manera, ¿no? Ya hasta aquí puedo leer, porque claro, si ya nos ponemos a comentarlo, pues ya como que estamos cargándonos un poco la sorpresa según se va viendo la película, ¿no? Bueno, pues vamos con otro tema de Tiken Jack Fakoly, Africain à Paris, africano en París, que es, bueno, pues como la de Sting, ¿no? Pues es una versión que ha hecho así un poco de coña.
Je pense à toi, je t'écris d'un 3 étoiles à Cassin. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque de rien. Pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chartres. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de paix. Tourner autour des casseroles, un soleil au bout de ma vie. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Et du dimanche aussi, je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. Je reviens dans mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Si tu n'es pas d'inquiétude, si un hôtel a brûlé. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil.
bueno, ya para despedirnos, pues simplemente comentar un poco que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues nada, hemos disfrutado del undécimo Festival Almenara, pues aquí en el Parque Rodríguez Sahagún.
Y en el anfiteatro.
Eso sí, la verdad es que, bueno, pues ha estado muy chulo, ha habido unos grupos fantásticos. Yo, cada uno se habrá quedado ahí con lo que más le guste. Yo,
a mí me ha gustado mucho el radioteatro de ayer por la tarde, ha estado muy bien.
El radioteatro, bueno, ayer, o sea, de Griot y también de Sabor de Barrio, bueno, hubo un radioteatro realmente fantástico. Y luego el sábado, yo para mí, claro, por esto es subjetivo, pero los dos, bueno, tanto el grupo de rock folk de Fatty Farmers como Zumbalé, que además eran tropecientos en el escenario y bueno, daba aquello unas ganas de bailar tremendas. Estaba todo el mundo animadísimo. Y el viernes yo personalmente no estuve, pero bueno, que fue de reggae y creo que estuvo también muy bien. Y el domingo pues era ya más tranquilito, ¿no? Con pues eso, con magia, con los radioteatros y luego también con flamenco de parte de Susi el Brujo y Casa de Herrero. Y bueno, pues la verdad que aunque genera bastante curro esto del festival, pues nada, nos lo hemos pasado pipa, todo el mundo que ha venido encantado, y bueno, pues esperemos que se siga repitiendo mucho.
Iba a decir que hubo talleres de pulseras, para hacer pulseras de gomas, de lo que se lleva ahora, eso que se lleva ahora que tanto hay, y luego taller de pintura. Y lo bueno, no es por dar publicidad, pero bueno, por decirlo, que también vendían bocatas y bueno, que no era muy caro, 3 euros y luego los 50 céntimos de cada bebida. Y bueno, todo eso, que es para sacar, claro, algo de pela.
Yo probé el de jamón serrano con tomate y estaba muy rico.
Sí, es que el jamón serrano con tomate está muy rico, aparte de que te gustara, claro.
Pues eso, hasta lo que tomamos está todo fantástico. Entonces, pues nada, que se anime todo el mundo para otros años.
Otra vez.
Y aquí acabamos.
Que seguro se lo pasan bien.
Con el programa de hoy. Y como siempre, ya sabéis, siempre mirando a la parte buena de la vida con nuestra canción, que es la sintonía.
Adiós.
Hasta luego.
Cheer up, man. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And...
Bueno, Maya, a ti te dedico un saludo, que te vengas pronto por aquí, que te queremos ver pronto, porque con tus fábulas se disfruta mucho y tienes mucho ingenio para escribir.
Yo también me uno a ello y a ver cuándo viene Ricardo.
Y Juanan, que lo queremos ver también por aquí, a ver cuándo puede ser. Pero que tarde un poco, porque que va bien el trabajo.
Silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.